¿Cansado del tedio de una de las ciudades más grandes del mundo? ¿Harto de leer, ver y escuchar las mismas historias? Podkiosco, la solución corta a la rutina diaria. Un espacio fresco, lleno de cultura y de historia. Kiosco, 2 años cultivando tu sintonía. Editorial, la entrada literaria al extenso mundo de la cultura.
Es un hecho, al momento de ponerme a escribir este editorial, no sabía cómo iba a empezar. No sabía si debía de contar un poco sobre los inicios de este espacio hace 3 años. No sabía si más bien debía introducirlos al sitio desde donde nos encontramos. O no sé, quizás hasta pensé en comentar lo feliz que me encuentro de regresar a este espacio después de lo que fueron unos días un tanto curiosos. Pero bueno, creo que comenzaré por decirles que este día es especial. Lo es porque les hemos preparado un programa, así es, muy especial. Una emisión en la que deseamos que todos ustedes, los escuchas que nos han seguido en algún momento de estos casi 3 años de vida, se la pasen bien. Porque esta es nuestra forma de agradecerles, de entregarles un muy fuerte y sincero agradecimiento. ¿Con qué me quedo de este tiempo? ¿Qué he disfrutado más? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Qué he aprendido? Normalmente cuando uno intenta hacer un recuento, viaja por la mente para hilar una que otra idea, uno que otro recuerdo. Quizá una canción, quizá una entrevista o una simple palabra. Quizá el hecho de llegar a cabina y poder desaparecer en 1 o 2 horas para tratar de entregarles algo de parte nuestra. Quizá el gusto de imaginarnos que nos encontramos platicando a su lado, que se tomaron la molestia de prender la computadora y escucharnos. Quizá el simple hecho de que me permitieran por ya 3 largos años el acompañarles con una editorial, con un espacio que me permitiera combinar mi gusto por la escritura, con ese otro gran y enorme gusto que descubrí hace 3 años, la radio. Pero seguramente si me preguntan qué es lo que más he disfrutado de este tiempo, con seguridad les contestaría, el haber estado rodeado de tanta gente. El gusto de haberlos conocido y en muchos casos, como quienes me acompañan hoy en el Museo Nacional de Arte, el eterno agradecimiento por haberme dejado formar parte de este espacio al micrófono y ganarme su amistad. Hoy, señores, hoy es un día especial, porque acabamos con un proyecto que ya juzgarán ustedes cómo nos salió. Hoy es especial porque la editorial sale en el podkiosco. Hoy es especial porque estamos en el centro histórico. Hoy es especial porque hoy, en efecto, es nuestro último kiosco. Bienvenidos. Bienvenidos al kiosco.
Kiosco por Concepto Radial.
Muy buenas tardes, señores. Estamos en esto que es el kiosco, el programa de cultura e historia de Concepto Radial 94.9 FM. Y así es, señores. Estamos en un día que es especial para toda la gente que nos escucha. Y bueno, también para toda la gente que hace este programa, esta emisión, que ya desde hace 3 años se ha mantenido como un espacio abierto para la cultura y el arte. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y estamos el día de hoy transmitiendo en vivo y en directo desde el Museo Nacional de Arte con motivo del programa, efectivamente, señores, de despedida de este espacio de kiosco. Recuerden que pueden marcarnos al teléfono, el 5483-2089, allá en cabina. Y también, bueno, pueden escucharnos a través de nuestra página web, que es www.conceptoradial.com. Y bueno, nuestro correo y el messenger, que es cr.ccm@itesen.mx. Doy la bienvenida aquí a todo el equipo que está acompañando en la parte de producción, a nuestra productora aquí en vivo, Verónica Orihuela Vera, que nos está aquí echando la mano, y no saben cómo, de qué manera todo el equipo está aquí tratando de que esto salga al aire, de manera, pues de la mejor manera posible. Y ya en un momentito, también vamos a saludar a todo el equipo de locutores. También aquí nos está acompañando en la operación en el MUNAL, Verónica Aponte, y allá en cabina, pues bueno, nuestra productora en vivo, Luisa Figueroa, y nuestra operadora en cabina, Majo Flores, además de también por allá nuestra productora general, Beatriz Peláez, a quien también le mandamos un abrazo y un saludo en este espacio que es kiosco. El día de hoy, Pues sí, será una emisión especial. Primero porque, bueno, tendremos material que ha estado a lo largo de los 3 años de este espacio y que, bueno, creo que vale la pena que ustedes le pongan por ahí una oreja. Así que vamos a poner música y, es más, también algunos extractos de algunos momentos, quizá los más curiosos, no sé si los más o los mejores, pero sí los que se me ocurrió juntar. Y vamos con una canción que se escuchó hace ya casi 3 años en este espacio. Estábamos en el cuarto piso del edificio del Departamento de Asuntos Estudiantiles. Me estaba acompañando Atenas López en este lado en la locución. Y también fue en un remoto. Me encantó ese remoto en el último piso ahí con gente que ya pedía que me callara. Bueno, ya lo escucharán ustedes. Vámonos con esto que se llama El Señor de los Planetas, de un grupo que ya tuvo esos ayeres. Es nada más y nada menos que Las Fieras Azules, y esta canción se llama El Señor de los Planetas. Nos fueron a representar en un festival de la canción a nivel sistema, así que vamos con esto y regresamos con una de las primeras cortinillas del último kiosco, que es correspondiente a ese primer año, 2006, y regresamos.
Mover las nubes y a la luna de acariciar, deja de tocar el cielo que las manos te vas a quejar. Deja de ensuciarnos los mares y la arena con tu vanidad, deja de rasguñar las estrellas que alma habrá de
Señores, ustedes estaban esperando este momento, yo se los aseguro. Tú, Atenas, tú lo estabas esperando, ¿no?
Definitivamente, sí, este estreno es, bueno, un estreno mundial, un estreno increíble.
Tenemos a Rubén Ibarra aquí en la cabina. Pero bueno, Rincones de la Ciudad, Atenas. Por si no se cansaron de escuchar Atenas, vamos otra vez con Atenas. Ahora, Rincones de la Ciudad.
Kiosco, por Concepto Radial.
Muy bien, y regresamos a el kiosco. Y bueno, ustedes escucharon, pues, los planes de grupo, las Frida Fútbol. Fueron nuestros primeros operadores, Miguel Ángel Santaolalla, que era bajista, guitarrista de las Fridas Azules, y en fin. Y bueno, también ahí escucharon unos extractos. Pero bueno, ya, vamos a rápido con este programa. Y de este lado, como ya desde hace casi 3 años, casi ya, Rubén, de este lado tengo a mi estimado Rubén. Rubén, ¿cómo estás?
Muy bien, Kike, muy emocionado por esta última emisión de Kiosco, y aquí con mucho regocijo con todos nuestros compañeros. Un saludo a todos los que nos están escuchando, y pues sí, un programa, como dices, especial.
Así es, y también ya, pues, como desde hace casi 2 años, de este lado, mi estimado Alex Gómez. ¿Cómo estás, Alex?
Muy bien, Kike, muchas gracias. Ojalá todos se lo estén pasando muy bien. Un saludo a todos los que nos escuchan, y claro que sí, un programa dinámico, especial, y sobre todo, y para que no falte cotidianamente, con algunos problemas técnicos.
Oh, bueno, es ahí algunas cositas que estamos sacando adelante, pero bueno, el programa, como la historia, las artes, la cultura, no paran. Y el día de hoy, ya os he dicho, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Museo Nacional de Arte, con motivo del programa de despedida de Kiosco. Y bueno, de este lado tenemos a nuestra invitada el día de hoy, que es de los muchos invitados que tendremos el día de hoy, Yuridia Rangel, que es directora de difusión del Museo Nacional de Arte, que bueno, nos va a platicar un poco sobre la historia y también un poco sobre la oferta cultural de este Museo Nacional de Arte. Y bueno, también a nombre de toda la gente que saca adelante este programa, Yuridia, muchas gracias por abrirnos las puertas. Bienvenida.
Hola, Enrique, muchas gracias. Al contrario, pues, a ustedes por estar aquí, por acompañarnos el día de hoy. Nosotros muy encantados recibimos, les abrimos las puertas, y pues con mucho gusto les puedo platicar del Museo Nacional de Arte. Es el museo que alberga la colección de arte mexicano más importante que tiene el país. ¿Qué te puedo decir? Está ubicado en la calle de Tacuba, número 8, enfrente del Palacio de Minería. Y bueno, pues, quienes lo conocen, el edificio es un edificio de verdad maravilloso. Evoca a los grandes palacios europeos, incluso, porque fue construido justamente en las épocas de Porfirio Díaz, un poco con esa intención de retomar el estilo arquitectónico que se privaba en los edificios europeos. Quienes no lo conocen, de verdad, los invito a que vengan al museo, porque les va a encantar. Desde que entran al museo, las escaleras, el techo, los barandales, las esculturas, todo es maravilloso aquí en el museo.
Oye, Yuridia, estamos transmitiendo desde una sala que, pues, no me dejarán mentir, Alex, Rubén, es preciosa, es esta sala de recepciones del Museo Nacional de Arte. Hay, de hecho, aquí un piano. Se hacen luego presentaciones de los grupos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y bueno, platícanos un poco sobre esta sala, porque bueno, sobre todo el museo, imagino que hay muchísimas historias también, como de cuándo se construye. Un edificio precioso, ¿no? Pero sobre esta sala, ¿algún detalle, alguna nota, Yuridia?
Pues mira, básicamente creo que, ya la gente que esté aquí podrá apreciar con mayor detalle las obras. Lo que te puedo comentar sí es efectivamente que en nuestra oferta cultural, en las actividades que nosotros tenemos, este es un espacio muy, muy importante, porque aquí llevamos a cabo conciertos los fines de semana, llevamos a cabo conferencias, tenemos aquí presentaciones de libros. En fin, nosotros tenemos en este espacio actividades muy importantes para el público, y que efectivamente la gente que está aquí, cuando se dan alguna de estas actividades, ellos disfrutan mucho el espacio precisamente por esto. Tú podrás, bueno, ustedes lo pueden ver, que están aquí, los que no, lo voy a tratar de relatar. Las paredes y los techos realmente tienen detalles, tanto de relieves muy, muy característicos del estilo florentino, y está todo prácticamente en dorado. Si ustedes se dan cuenta, cuando estamos fuera del museo y estamos en las escaleras, pues toda la arquitectura tiene un tono un poco grisáceo, pero cuando entramos al salón, efectivamente todo esto se tiñe completamente de dorado, y es un lugar maravilloso. Tiene diferentes pues obras que están relacionadas un poco con el pensamiento de Porfirio Díaz.
El buen Porfirio Díaz, que estaba, pues, digo, es también un poco triste el final, ¿no? Que también muera ahí donde quería todo este tipo de artes y demás, pero bueno, que trae muchas de estas obras, inclusive el Palacio de Bellas Artes, que no ve terminado, pues ya está en el exilio y ya también muere, pero bueno, un espacio increíble este, ¿no?
Sí, como bien comentabas, Enrique, Yuridia, mi pregunta va más, antes de irnos a un corte, va más que nada por el lado de que si nos podrías hablar qué exposiciones especiales están presentando ahorita en el museo para que aprovechen a venir, así como parte de la invitación que les estabas haciendo, ¿qué exposiciones están ahorita de manera especial y no permanente en el museo que nos pudieras contar?
Claro, bueno, hay mucho que decir. La verdad es que la oferta cultural que tiene el Museo Nacional de Arte está en muchos sentidos. Nosotros programamos y diseñamos actividades pensando en diferentes tipos de públicos, para niños, para jóvenes y para adultos. Como actividades para jóvenes, ahorita te puedo comentar del programa académico. Tenemos un programa académico que está pensado para aquellos que están interesados en el arte y acercarse al arte con diferentes miradas, a través de la literatura, a través de la filosofía, pero no nada más nos quedamos en esa parte, sino que también ofrecemos un módulo dentro de este programa académico 2009, que es en torno al Museo Tras Bambalinas, para que ellos sepan cómo se trabaja en el museo, ¿no? También tenemos exposiciones, por supuesto, nuestra exposición permanente y nuestra exposición temporal, que ahorita es El Arte Mexicano en la Mirada de Octavio Paz. Ya les estaremos platicando en el transcurso del programa las diferentes actividades que hay para niños, jóvenes y adultos en torno a esta exposición.
Muy bien, pues te agradecemos, Yuridia, por esta intervención. Y bueno, la invitación está para que toda la gente que nos escucha se acerque al Museo Nacional de Arte y en un ratito platicamos sobre esta exposición que hablaste de Octavio Paz.
Muchas gracias, Enrique.
Muy bien, señores, nosotros seguimos aquí transmitiendo en este especial de Kiosco, que bueno, se transmite a través de conceptoradial.com. Y vámonos con una canción que no les tocó a ustedes, Alex o Rubén, porque fue del primer semestre de este programa, pero en ese primer semestre también se me ocurrió y dije, ah, pues vamos a hacer controles remotos y transmisión especial, que si de esto, que si del otro. Nos fuimos a transmitir a la cancha de básquetbol del edificio de DAE, un concierto ensamble del grupo de difusión cultural, que fue dedicado a Queen, y esta es quizá de mis canciones favoritas de Queen, Somebody to Love. Es una música que solamente pudieron haber escuchado a través de Kiosco, exclusiva, totalmente exclusivo, y regresamos con otra cortinilla de lo que fue este primer año de Kiosco.
Transmisión especial, Queen, We Will Rock You.
Each morning I get up, I meet somebody to love, 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 I meet somebody to love.
Esta pequeña entrevista, la verdad, un gusto.
Mi sugerencia es, piensen en sencillo y las cosas se les van a ir dando bien fácil.
Pero como tú decías, ¿no? A los ojos de cada persona, una hoja cae de diferente manera.
Una, dos, tres. ¡Viva el concierto, Raya! ¡Viva el
kiosco! Por Concepto Radial.
Muy bien, y regresamos a esto que es el kiosco, y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Museo Nacional de Arte, con motivo del programa de despedida de kiosco, cultivando sintonía. Y bueno, de ese lado ya tenemos a Nina Shore, que nos va a hablar un poco del área de comunicación educativa, y bueno, pues, de toda la extensa oferta por ahí, está pendiente, mi estimado.
Básicamente vamos entrando y vamos a encontrar la razón. Evidentemente este lugar debe de tener demasiadas, bueno, puede ser mucho para la gente en general, alguien que tenga curiosidad para acercarse a la cultura en diferentes facetas. Entonces mi pregunta sería, Nina, ¿qué nos ofrece este museo?
Okay. Hola, gracias por invitarnos. Básicamente al museo le interesa mucho ofrecer como diferentes miradas frente a una obra, y entonces procuramos como museo ofrecer distintos productos que se relacionen ya sea con la temporal o con las temporales o con la exposición permanente. Y estos productos, como bien ya dijo Yuri, se dividen un poco en jóvenes, niños, maestros. Entonces en general nosotros ofrecemos la posibilidad de venir a la exposición y encontrarse con productos que están aquí, como ahorita les voy a platicar en el caso de Octavio Paz, con productos virtuales por internet, con visitas guiadas, y estas visitas guiadas, por ejemplo, pueden incluir a los maestros o la visita regular sábado y domingo, o niños que vienen de secundaria, preparatoria, y cada una de las visitas está planeada según esta edad para ver la obra desde un punto de vista distinto, para centrarse en algunas obras, no demasiadas, y reflexionar frente a ella, dar la opinión, no nada más ser como pasivo, sino realmente actuar frente al arte, atrevernos a hacer y a llevar más allá lo que podemos ver o interpretar cuando estamos frente a una obra. Entonces muchas de las visitas guiadas, por ejemplo, después ofrecen un taller para los niños donde pueden como que aterrizar de alguna manera todas estas cosas que están viendo. Por ejemplo, en el caso de Octavio Paz, podemos dar ahorita como ciertas ideas de lo que hacemos. Para jóvenes tenemos, para darles una idea, a la mitad del recorrido una máquina de escribir antigua con ciertas expresiones de Octavio Paz, porque toda la idea es que uno se atreva a poetizar frente a la obra, ya que la mirada de Octavio Paz es poética, no la de un crítico de arte nada más, sino la de un poeta. Entonces, tender un puente hacia la obra con distintos lenguajes es una manera distinta de estar frente a ella. Entonces le ofrecemos a la gente a la mitad del recorrido una máquina de escribir antigua para que se ponga a escribir poesía, y es impresionante la cantidad de poesía que la gente escribe.
Perdón, Nina, aquí sí quiero hacer puntualizar muy bien esto. ¿Pueden usar las personas la máquina de escribir vieja? Ah, qué padre. Digo, yo lo aprovecho porque la verdad a mí me llama mucho la atención siempre escribir en una máquina de escribir viejita, ¿no? Bueno, sí, igual me proyecté, lo sé, me proyecté, pero bueno, se me hizo una cosa bastante buena, pero bueno, perdón.
Sí, está bien. Sí, pueden escribir, y ha sido fantástica las respuestas, porque la gente escribe y mucho, hasta cartas de amor. También hay, por ejemplo, recorridos, guías impresas para la familia, entonces uno puede llegar con los niños y agarra estas guías, va enfrente a unas obras, hay ciertas preguntas de reflexión y luego hay actividades para poetizar, verso libre, de dar ideas sobre poesía y sobre la obra. Entonces, si se fija, todos estos son como productos que uno puede ir encontrando a lo largo de la exposición y que te ayuda a mirar de manera distinta. Y tenemos toda la parte virtual donde generamos, en este caso, un podcast de 3 minutos que habla de la exposición. Llegando al museo también pueden ustedes descargar un mensaje Bluetooth de bienvenida. Y tenemos un blog donde estamos invitando a la gente desde el museo y también desde internet, porque el blog está aquí, o sea, uno lo puede ver cuando acaba su recorrido, para verdaderamente hablar de la obra, de lo que le pareció la exposición, pero para aquellos que no están aquí, para subir poesía, para subir arte.
Bueno, sí, a ver, mi estimado Rubén. Bueno, ahorita que nos estaba mencionando del podcast, del blog, todo, ¿hay una forma de que la gente externa al museo lo pueda descargar o pueda leer el blog y pueda leer todo esto? ¿Alguna dirección o algo donde se pueda descargar este contenido?
Sí, está vinculado a la página del museo, www.munal.com.mx, y ahí están las entradas a todo este tipo de actividades y otras que tenemos incluso aquí, por ejemplo, una biografía para niños de Octavio Paz. Se puede descargar desde la página del museo o se puede jugar aquí. Pero la idea es generar como diferentes entradas al museo, no nada más la de esta como idea muy pasiva de venir a ver y estar alejado, sino de realmente acercarse al arte, ¿no? Entonces esa es parte de la oferta que el museo tiene para sus públicos.
Oye, Nina, y antes de despedirnos quería preguntar algo también que me quedé un poco con la duda. En estas semanas, pues que vivimos encerrados, de pronto empezaron a salir materiales, pues exposiciones vía internet, ahorita hablabas un poco de que también el museo tiene ese acceso vía internet y demás. Digamos, una persona que no se le hace tan fácil, no sé, por ejemplo, moverse y quizás siempre tiene que andar en silla de ruedas o demás, ¿qué opciones también les ofrecen? Digo, si quieren, no sé, ver desde el museo, desde internet, ¿qué es lo que pueden apreciar vía red? Inclusive una persona que vive también fuera de la Ciudad de México y que dice, bueno, vamos a ver qué hay en el MUNAL.
En este momento tenemos básicamente lo que ya mencioné, el podcast y algunas de las actividades educativas que ofrecemos, pero sí estamos haciendo, justamente tu pregunta es muy importante porque estamos trabajando hacia allá, porque hay muchas cosas que se pueden meter en internet, hay muchos proyectos, ideas, por ejemplo, de si yo estoy en el museo me puedo comunicar con alguien que no está en el museo y mostrarle un poco lo que yo estoy viendo, o qué dicen otras personas, y subir esto a internet y escuchar lo que otros dicen sobre las obras. Estamos trabajando, por ejemplo, en un portal de maestros para que un maestro, antes de que venga al museo, tenga mucha claridad de qué es lo que va a ver, de qué puede trabajar con sus alumnos, de cuál es la información que hay en el museo, más allá de las cédulas, ¿no? Que muchas veces lo que hacemos es venir, leer las cédulas y ya. Entonces, en internet sí, la idea es crecer esta oferta, que puede ser enorme y además sumamente interesante, no nada más educativa, cultural, para los jóvenes, de opinión, todo.
Tengo una pregunta. Esta mezcla de comunicación me parece realmente creativa y sobre todo innovadora. Mi pregunta es, ¿se integró con esta exposición de Octavio Paz o ya tiene bastante tiempo o cuánto?
Ya tiene un año que hemos hecho podcast. De hecho, en la página internet van a ver el historial de los podcasts que ya se han hecho. Y es algo que sí se ha venido haciendo desde el año pasado.
Muy bien, pues Nina, te agradecemos por esta entrevista y bueno, en un momento más regresamos para hablar un poco más de la exposición de Octavio Paz. Te agradecemos por esta entrevista.
Gracias a ustedes.
Muy bien, señores, nosotros seguimos aquí en el Museo Nacional de Arte y vamos con otra canción que solamente ustedes pudieron haber escuchado a través de Kiosco, y digamos que fue a través de... ¿Qué fue? Fue la clausura del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Y bueno, la canción se llama... ya me cambié por ahí la canción. Ya están aquí jugando con mi escaleta. Alex, ¿qué pasó? ¿Cómo que jugando con mi escaleta aquí? Estás haciendo un avioncito. ¿Qué pasó?
Es el ocio aquí, ¿qué te puedo decir?
Vamos con esto que es Roxy My Bed. Sonó en la clausura del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Kiosco estuvo por ahí el año pasado. Es una interpretación de Jimena Sariñana con las 5 Big Band. Suena muy bien. Suena muy bien, suena muy bien ahí.
La productora nos dice que no. Pero vamos a escucharlo, la verdad, la banda, las cinco Big Band lo vale. Así que bueno, regresamos con la última también cortinilla de este primer año de Kiosco.
No, 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 me dicen que no hable de Olimpia. ¿Qué pasó, Dave? Ahora sí me están jugando aquí con la operación, caray. No, ya los dejo con la canción, ahora sí.
Lo habrá, Alex, y muchísimas gracias. No sé qué puedes aprender de mí, pero... si no llego el próximo programa, seguramente me caí por un hoyo o me volteé con un bache ahí en...
Esperemos en que no.
Ahora sí que, si se los olvidó, que era lo más importante en esta vida,
ah,
en estos
no
dos
dijimos,
meses.
No lo dijimos, no lo dijimos.
No lo dijeron, caray. Qué tristeza, lo más importante en esta vida es ser felices, señores. Hasta la próxima.
Kiosco, cultivando tu sintonía.
Y regresamos a esto que es el Kiosco a través de Concepto Radial 94.9 de FM. Y señores, pues vamos a mandar los saludos, ¿no? Hay que decirlo, nos marcaron aquí a mi celular. Casi no suena y pues bueno, ya sonó. Es lo bueno de despedir. Creo que me voy a despedir más seguido para que me llamen a mi celular. Bueno, un saludo a toda la gente de Movimiento que nos llamó. Y bueno, especialmente a Omar Ramírez y también a Eric Morales que nos marcaron para felicitarnos. Y también pues al que dio la idea del nombre, ¿no? Yo siempre lo seguiré diciendo, el buen Mario Viñas, que ahí me ayudó, entre que yo estaba entre que Piñata y que si el baúl. No voy a revelar otros nombres porque, bueno, son contraproducentes para mi persona. Pero bueno, seguimos aquí transmitiendo desde el Museo Nacional de Arte. Y bueno, pues seguimos con Nina Shore, que bueno, ya nos habló un poquito de esta pues exposición Materia y Sentido, el arte mexicano en la mirada de Octavio Paz. Nina, yo cuando vi esto me quedé pues pensativo, ¿no? Primero dije, ¿cómo van a ligar el tema? ¿De qué forma se...? ¿Y cómo le presentarías a la gente que nos escucha, Nina, pues de qué manera se puede llegar a...? Ya nos explicaste un poco de la poesía y demás, pero digamos como con palabras muy simples, ¿cómo, cuál es la intención de esta exposición?
Octavio Paz, además de poeta, era definitivamente un amante del arte. Entonces siempre miró el arte de cerca, empezando por las expresiones de arte prehispánico. Queda fascinado desde joven, además de que a lo largo de su vida siempre se relacionó con artistas y siempre puso su mirada en el arte y siempre habló de ella. Hay un libro de él que se llama Los privilegios de la vista, que habla de el arte en México, del arte contemporáneo. Entonces Octavio Paz es bastante reconocido por su opinión acerca del arte contemporáneo. De hecho, la exposición habla de 5 núcleos que va desde la época de Mesoamérica hasta el arte contemporáneo, ya que hubo opinión de Octavio Paz en cada una de estas facetas. Y hay un momento en el que lo que Octavio Paz hace es hablar de sus favoritos, ¿no? En siglo XIX, ¿quiénes eran los autores que verdaderamente lo impresionaron o lo sorprendieron en el siglo XX, arte moderno? Entonces la exposición abarca todas estas etapas dentro de la historia de las cuales Octavio Paz habló y dijo. Entonces a lo largo de la exposición podemos encontrar su poesía, sus observaciones, sus ideas, en algunos casos hasta él hablando, sus videos, porque lo hace de manera muy apasionada, además, y nos ofrece, cuando lo escuchamos, una sensación bastante poética y romántica, que, repito, se aleja del crítico estructurado y más bien nos habla de las emociones, de las sensaciones que te puede dar una obra.
Bueno, pues qué fantástico, ¿no? Aparte, una manera más simple, más humana, más sentimental, llegada directamente a los, bueno, a estas expresiones artísticas. Aún así, a mí me sigue fascinando todo lo que tienen o todo lo que están ofreciendo al público en general para poder acercarlos más a las obras de arte, sobre todo en la parte, bueno, creo que todavía no íbamos en esta parte, pero me gustaría también preguntarte sobre la forma en que están acercándose a los niños. Llegué a ver algo de lo que tenían en la planta baja, que bien es como arena, tienen árboles, tienen todo, tienen como ciertos escenarios que me imagino son para niños. Todo esto, ¿cómo tratan de integrarlo? ¿Cómo tratan de hacer que el niño le encuentre tal amor a estas expresiones artísticas?
El espacio que viste es un espacio donde se llevan a cabo, por ejemplo, los talleres. Y la idea es que una vez que el niño hizo su visita guiada y analizó las obras desde esta visita, pueda ahora él expresar, ya sea de manera plástica, por lo general es de manera plástica, de manera verbal, en el caso de Octavio Paz, incluir una poesía, pero hablamos no de poesía, sino realmente hablamos de verso libre, de la posibilidad de decir del arte de manera distinta. Y eso se juega con opuestos, por ejemplo, o con absurdos, ¿no? Donde uno puede combinar las palabras y decir cosas muy distintas frente a una obra. Entonces, acercamos a los niños porque hacemos que el arte sea cercano y no lejano. Justamente lo que hacemos es, al hablar de Octavio Paz, hablamos de un Octavio Paz que fue niño, al que le inspiró ir a explorar. Cuando hablamos de Rufino Tamayo, hablamos de un Rufino Tamayo que se dejó a sorprender por lo que veía o por lo que sentía. Entonces, de esta manera le transmitimos estas emociones o las ideas poéticas a los niños, los acercamos en un lenguaje muy simple y después les ofrecemos la oportunidad de expresarse.
Muy bien, y ya también de este lado tenemos a Paulina Bravo, que bueno, es investigadora del museo, y bueno, también nos va a hablar un poco específicamente de esta exposición de Octavio Paz.
Bueno, pues no sé qué tanto ya les habían comentado, pero la exposición un poco trata sobre, como el título mismo lo dice, una mirada del arte mexicano a través de Octavio Paz. Y bueno, es una faceta muy poco conocida del literato que de algún modo se está tratando de rescatar en esta exposición su interés particular por las manifestaciones plásticas. En este caso, la exhibición pues tomó como eje el título, tomó como eje para todo el desarrollo curatorial la publicación que hiciera titulada Los privilegios de la vista, donde él da su propia postura, que siempre él fue como muy claro diciendo que no era una postura de tipo crítico, sino en realidad pues lo que a él le despertaban este tipo de manifestaciones. Y bueno, un poco lo que se intentó a nivel ya museográfico fue hacer como una convivencia entre el recorrido permanente y rescatar aquellas épocas o aquellas manifestaciones artísticas, aquellos artistas que a decir de Paz pudieran de algún modo como resaltarse dentro de la historia del arte mexicano. Y bueno, si ustedes vienen a ver la exposición podrán ver de algún modo desde lo que es el arte prehispánico hasta lo que es la segunda mitad del siglo XX con los artistas rupturistas, pues todo este interés, esta interesante visión sobre el arte mexicano. Creo que eso es algo muy rescatable de la exposición, el poder ver como todos estos periodos artísticos en un mismo espacio. Eso es de pronto difícil, ¿no?
Bueno, pues ahorita regresamos a más Kiosco, no sin antes agradecerle a Nina Shore por esta participación. Muchas gracias, Nina.
Gracias a ustedes por invitarnos y estamos aquí a sus órdenes.
Muy bien, ya también por aquí nos dieron el teléfono para cualquier tipo de informes que ustedes quieran hacer. 5130-3460 es el teléfono aquí del Museo Nacional de Arte, donde estamos transmitiendo en vivo y en directo. Pero bueno, vámonos con una canción que ya producción me manda, Tal Como Quiero. Esto se presentó en el Festival de la Canción el año pasado, fue en el semestre enero-mayo 2008. Fue del grupo La Banda, y después de eso regresamos ya con una cápsula que bueno, ya recuerda un poco lo que fue el segundo año de este kiosco.
Ves, me quieres perfecta, me impones modelos. Decías cambiar lo moreno por güero, sin saber que soy tal como quiero. Sombrero. Basta de aparentar. Para, para, pa, pa, pa. Para, para, pa, pa, pa. Resisto tu presunción. Solo tómame como soy, con mi idioma, mi piel, mi voz. Quiero ser yo, hoy me opongo a disimular. No merezco aparentar, pues aprecio mi identidad. Quiero cantar. Me impones modelo.
disimular. No merezco aparentar, pues aprecio mi identidad. Quiero bailar. Oh, oh, oh.
No, no me caías bien. Nada, es cierto.
Ok, eso lo omitiré.
Me viene a la cabeza Bush con su casco, ¿no? Y respiración asmática.
Medio latoso, ¿no?
11 años, ya estoy exagerando. Imagínense, estoy muy mal, es que estoy muy asustado todavía. Ya estoy diciendo estupideces. Mejor vamos a continuar. Rubén, ¿qué opinas acerca de este mito? ¿No?
Pronunciaste muy bonito su nombre, Claudia. ¿Cómo es?
No, no lo pienso volver a pronunciar, pero bueno, son Sang Chang Cheng.
Kiosco, cultivando tu sintonía.
Muy bien, y regresamos a esto que es el kiosco. Y señores, si ustedes vieran la tranquilidad que reina en este lugar, híjole, no, se caen, se van de espaldas, señores. Pero bueno, seguimos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde el Museo Nacional de Arte, con motivo del programa de despedida de este kiosco. Así es, pero bueno, no se preocupen, ya estaremos hablando un poquito más adelante de qué es lo que se viene, qué es lo que viene ya después de este kiosco. Pero bueno, seguimos aquí con Paulina Bravo, que bueno, pues es un investigador que participó muy de lleno en este proyecto de la exposición de Octavio Paz, que bueno, es Materia y Sentido, el arte mexicano en la mirada de Octavio Paz.
Exactamente, Kiki. Bueno, Paulina, la pregunta va más que nada, comenzando, la gente se preguntaría por qué Octavio Paz, por qué escogieron a Octavio Paz, y bueno, cómo se fue desarrollando precisamente este proyecto en el cual tú estuviste participando muy de lleno.
Pues bueno, un poco el origen del proyecto surge a la invitación del curador Héctor Tajonar sobre una exposición que diera, pues que sirviera de una especie de homenaje por el aniversario luctuoso de Octavio Paz. Y bueno, por cuestiones como de la propia organización se fue retrasando un poco el proyecto y se tuvo que presentar hasta este año, cuando en realidad el aniversario fue en el 2008. Y bueno, el proyecto de algún modo se fue gestionando entre tanto el curador como el área curatorial dentro del museo, donde hubo como una participación muy activa sobre las propuestas que podían como formular, la lista de obra que podía formular y podía dar como forma al proyecto. Entonces, se trabajó en dos vertientes, principalmente una es obra del propio acervo del MUNAL, que diera muestra pues de estos puntos que de algún modo Octavio Paz había abordado en su libro, pero bueno, había obviamente mucha obra, por ejemplo, la parte prehispánica que se encuentra, que no se encuentra contemplada dentro del acervo, y bueno, ahí se recurrió a lo que es el préstamo de instituciones importantes como Templo Mayor, el Museo de Antropología e Historia. Entonces, se fue haciendo como una exposición que muestra tanto colecciones privadas como de otras instituciones y obra del propio acervo. Entonces es muy rica, digamos, en contenidos por eso mismo, ¿no?
Bueno, también iba precisamente a preguntarte esto, de dónde venía todo esto, ya que finalmente, pues sí, es una obra extremadamente extensa y con incluso videos. Por ejemplo, nos comentaban que tienen videos o narraciones de la propia voz de Octavio Paz. ¿Esto de dónde lo sacaron o quién se los ofreció? Digo, ya dijeron también que hay personas, bueno, de colecciones privadas y demás, pero en general todo esto, o la mayor parte, ¿de dónde podrían haberlo sacado?
Bueno, como casi cualquier proyecto dentro del museo, hay muchas partes involucradas. Proyectos tan grandes requieren de grandes esfuerzos y de mucha gente, tanto interna como externa. En este caso particular, fue muy importante la colaboración de María José Paz, que ella es la viuda de Octavio Paz. Pues ella activamente se ha encontrado por muchos años como pues promoviendo la obra de su marido, y en este caso ella fue como un punto de enlace muy importante, tanto a nivel gestivo como también pues a nivel intelectual, Y bueno, por ejemplo, lo que comentabas de los videos, esta serie la produjo el propio Héctor Tajonar, que fue como el curador de la muestra, y él trabajó directamente con Octavio Paz, por eso la figura como del curador en este caso era como muy importante, porque tuvo el contacto directo en su tiempo con Paz. La serie se llama... es una serie que se trabajó con Televisa y ahorita se me olvidó el nombre, pero bueno, es una serie donde justamente paso abordando estas diferentes épocas o periodos artísticos, y bueno, es muy muy interesante porque ahí se encuentra como tanto sus narraciones poéticas como más sus ensayos analíticos, a la par que están como de algún modo sustentados con la imagen, ¿no? Entonces, fue una producción muy importante en su tiempo porque pues era un primer buen acercamiento a la gente para el arte mexicano. En este caso se consideró incluirlas como un apoyo a la propia muestra, dándoles como un espacio para que pues de algún modo también hubiera como un poco de respiro de la gente, porque bueno, estamos hablando de muchas obras, cerca de 320 piezas, entonces bueno, de algún modo para hacerlo más didáctico y dinámico para la gente.
Paulina, para la gente que nos esté escuchando, el libro que habían comentado que se desprende un poco la parte esta de la exposición con Octavio Paz, otra vez, ¿qué libro sería? Para que también igual, yo imagino que si ustedes que nos están escuchando, si quieren acercar un poco a la exposición, creo que sería muy buena idea que también leyeran un poco del libro, ¿no?
Claro, sí, un poco la idea de la exposición en sí es justamente acercar a la figura de Octavio Paz a la gente, ¿no? Como renovar un poco lo importante que fue dentro de pues la literatura internacional, al grado de haber ganado un Nobel, y a la par pues también como de generar como una renovación de su discurso, ¿no? Que viene un poco a cuenta de estos 10 años de haber fallecido. Y bueno, la idea es que sí, que ustedes se acerquen no solo a la exposición, sino una invitación a que se acerquen nuevamente a la obra de Octavio Paz. El libro que les menciono se llama Los privilegios de la vista, son dos tomos, en uno se aborda el arte mexicano y en otro se aborda el arte internacional. Entonces, de algún modo, pues es muy interesante porque esto es solo una mirada del arte mexicano, pero aquellos de ustedes que estén interesados en otras manifestaciones internacionales, pues bueno, este libro también les puede abrir como mucho para conocer artistas, autores y como manifestaciones que de pronto es como una gran biblia, ¿no?, sobre el arte. En un solo tomo van a tener como una gran visión de lo que es el arte, ¿no?
Paulina, antes de agradecerte por esta entrevista, ¿hasta cuándo va a estar esta exposición?
La tenemos hasta el mes de agosto, entonces, bueno, todavía están en tiempo aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de venir, y los que ya vinieron, pues los volvemos a invitar nuevamente porque pues es una exhibición muy grande que seguramente van a encontrar cosas nuevas que no han visto en un primer recorrido, ¿no?
Paulina Bravo del Museo Nacional de Arte, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, gracias a ustedes.
Muy bien, señores, nosotros nos vamos a un corte. Vámonos con la siguiente canción. Esto fue del semestre agosto-diciembre de 2008, nuestro especial de Fiestas Patrias. Ese sí lo recordará muy bien, mis estimados Rubén y Alex. Esto es El Bajalú, de este gran grupo, Arcadio Hidalgo. Regresamos a esto que es El Kiosco.
Que dijo a tu compañero, vámonos a navegar a ver quién llega. buscaste relevo, tú le buscaste relevo, mi amor no te dio motivo.
Mi amor no te dio motivo, tú le buscaste relevo, tú le buscaste relevo, mi amor no te dio motivo.
Mi corazón está vivo, yo te pago si te debo, pero me das un recibo, no me andes cobrando luego.
Mi corazón está vivo, yo te pago si te debo, pero me das un recibo, no me andes cobrando luego.
Narices, dime narices, narices, llévame a ver a la reina de los cielos que la quería conocer.
Hija marinero, hija, hija para Veracruz, yo también.
Eugenio sabía que era su vecina por esa voz tan rara y tan estruendosa.
Me encontré con que mi maestra era Frida Kahlo.
Se le cruzan los cables, sí, efectivamente se me cruzan los cables, pero ya sea en burro o caminando, no sé cómo le vamos a hacer, pero...
Muy bien, ahí vamos a tener un debate. Seguramente el maestro le tiene mucho cariño a su maestra, la señora Frida Kahlo.
Seguramente.
¿No?
Así que ya quiere causar aquí enfrentamiento.
No, no, para nada, para nada.
Kiosco, por Concepto Radial.
No tengo por qué decirlo, pero ahora estoy frente a un micrófono. Y lo dije. Pero bueno, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Museo Nacional de Arte. Efectivamente, en esto que es el programa de despedida de Kiosco, el programa de cultura e historia del Concepto Radial, por lo menos todavía hasta el día de hoy. Y bueno, ya escucharon un ratito a Rubén y a Alex, que ya regresarán con nosotros. Pero ahora le doy la bienvenida a lo que fue la sangre nueva de este programa, ¿no? Y bueno, mi estimada Aleitia Morales, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Quique. Muy, muy feliz de estar aquí y también un poco nostálgica, pero todo muy bien. Gracias, Quique.
Tranquila, tranquila, no te pongas nostálgica. Y también de este lado, mi estimado Andrés Villa. ¿Cómo estás, Andrés?
Pues la verdad es que estoy muy contento. Ha sido esto una gran experiencia en viaje frenético que sin duda no culmina, ¿no? Pero bastante a gusto en este espacio. Si ustedes pudieran estar aquí, en verdad esto es magnífico, ya como lo describiste. Y pues muy emocionado. Una de las últimas entrevistas que me va a tocar hacer contigo. Espero no la última.
Ojalá, ojalá,
pero,
Andrés.
Todo bien.
Así es, y bueno, sí, yo podría pues asegurar que es quizá el lugar más lindo en el que hemos estado, ¿no?, transmitiendo aquí la sala de recepciones del Museo Nacional de Arte. Y bueno, ya de este lado tenemos a nuestro invitado, también otro invitado. Ya saben que en este kiosco, y sobre todo en este semestre, se caracterizó por esa especialidad, ¿no?, el tener invitados en todas las emisiones. Tenemos al actor Aldo González, que bueno, nos va a platicar de su puesta en escena, pues ella. Y así que bueno, sin tanto palabrería,
Aldo, bienvenido a esto que es el kiosco.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Estamos aquí pues, para hablarles de la obra de teatro Ella.
Será el último programa de kiosco, pero yo no salgo de la misma pregunta de cajón, ¿no? La pregunta inicial, la que sería nada más y nada menos que ¿por qué es la obra Ella? ¿Qué es Ella?
Ella es una obra de teatro, nuestro segundo montaje como compañía. Pues en esta obra nos abordamos y decidimos aventarnos a una obra escrita por una mujer argentina, que pues la trama es muy simple, bueno, muy simple y muy compleja. Es el encuentro de dos hombres que coinciden en un mismo lugar y se dan cuenta que son amantes de la misma mujer, que aparte está casada, ¿no? Entonces, para nosotros ella...
panorama, mi estimada.
Es lo que no sabes.
Oh, no. Muy bien.
No, pero fíjate que otra vez volvemos, ¿no? Esta parte del teatro y las emociones humanas y la controversia. Y pues bueno, que el papel, por ejemplo, aquí es ella, ¿no? La mujer. Pero tú puedes considerar que partiendo de la mujer, más bien la mujer realmente es causa de problemas en la sociedad.
Bueno, yo creo que somos dos mitades de la sociedad y esas dos mitades, las dos causan problemas en distintos niveles y a distintas personas del mismo género, contrario, que no creo que sea un asunto exclusivo de las mujeres o de los hombres.
Pues bien, adentrándonos un poco más en este trama de ya la obra como tal, aquí estaba leyendo que ustedes hacen uso de una significación de los objetos como tal, ¿no? Ustedes le dan diferentes significados y que, bueno, más allá de la pues puesta en escena de ustedes, estos también tienen un simbolismo muy importante. ¿Puedes platicarnos acerca de eso?
Sí, justo en esta obra, como les digo, en nuestro segundo montaje, decidimos abordarla por el lado del tiempo, de romper la cronología de la obra y de las grandes escenografías, ¿no? Decidimos usar los elementos mínimos, hablando de escenografía, y pues el texto siempre nos refería a un cuadrilátero, ¿no? El encuentro de dos boxeadores, y por eso en la obra solo aparece eso. Son dos cubetas, al cual de aluminio, como las que usan en, o usaban antes en las peleas de box, dos banquitos, chaparritos, y eso es todo lo que utilizamos. No sale, no baja una escenografía, no aparece un sillón, nada. Entonces decidimos que cada uno de esos elementos contuviera todo lo que estos dos hombres podían decir, sin más.
Ahora que manejas este tema de la escenografía que manejan, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y quizás es una pregunta que no he lanzado a otros actores, pero ¿qué es más difícil, actuar en un escenario con mucha, mucha escenografía, no sé, mucha arte por detrás, o ya un escenario que pues, te remite a algo más íntimo, ¿no? En este caso, los cubetas, estás quizá en un foro más chico. ¿Qué es más difícil para un actor o simplemente diferente, sabe diferente?
Es diferente, pero, o sea, las dos son muy ricas, pero creo que al tener menos elementos estás más al descubierto, estás más expuesto a que la gente te vea más directamente cómo eres, y pues de alguna manera no te reviste la escenografía o el gran vestuario, ¿no? Que también es muy respetable la gente que lo hace, y también se llega a ver muy bien una escenografía muy compleja, con mucha mecánica, demasiado ostentosa, pero creo que ambas son difíciles, pero al tener menos elementos creo que estás más expuesto y el público puede acceder más fácil a lo que tú estás sintiendo.
Y bueno, adelante, Andrés.
Y a veces
adelante,
esa disputa adelante. Por Alecia. Sí. Yo insisto que es la disputa.
Bien, hablando justamente de esto, me nace preguntarte, si bien es cierto que cuando entre menos recursos físicos tengas es mucho mayor la intimidad que puedes lograr con el espectador, platíquenos cómo se maneja la introspección de los personajes, porque evidentemente a mí me parece que es todo un reto entretener a todo un público sin el hecho de tener tantos recursos físicos, y por eso es que requiere de gran, no sé cómo llamarlo, introspección filosófica por parte de ustedes, ¿no?
Pues nosotros trabajamos el texto tratando de profundizar, no dejar nada como al aire o algún detalle, ¿no? Creemos que cualquier cosa o cada palabra o una simple oración es útil, y entonces hay que sacarle todo el contenido a esa simple oración, ¿no? Y entonces para el público también es muy bueno. En este caso, esta obra está en un foro que el público lo tenemos a 2 metros, cuando mucho, ¿no? Entonces ellos logran pues tener ese acceso, o nosotros creemos que logran tener ese acceso a todo lo que nosotros estamos buscando desentrañar de la obra.
Muy bien, pues nosotros nos vamos a un corte para la gente que nos esté escuchando. No sin antes recordarles, sí, todo lo que tenemos para que también ustedes puedan seguir en contacto con nosotros. Primero por conceptoradial.com, que es la página de internet donde ustedes nos están escuchando. Ahí pueden seguir el Twitter de Concepto Radial, también el blog de Concepto Radial, en fin, el Facebook. Y bueno, también, ¿por qué no darse una vuelta si se meten en alguno de esos medios de Concepto Radial? Pues ahí van a poder encontrar el camino para los medios de este kiosco. Y también, ¿por qué no nuestro kiosco? Que esta emisión va a salir totalmente directa a nuestro kiosco. Pero bueno, vámonos con una canción. Esta se llama, vamos a presentar a Rey Dogado, que es un grupo que vino con nosotros en una entrevista. Estuvo por ahí Alex, Rubén operando, que bueno, fue con Versa Ribeira. Triste que se haya cancelado este festival de Lincoln, pero bueno, vamos con esto y regresamos a esto que es Kiosco y la entrevista con Aldo González de La Puesta en Escena, Ella.
Com meus olhos essa passagem quando o champanhe corria rodo no alto meio da gran finagem. Nisso chegou o peão trazendo na testa o pó da viagem pro garçom. Ele pediu uma pinga que era pra rebater a friagem. Levantou a almofadinha e falou pro dono: eu não tenho fé quando um caboclo que não se enxerga num lugar desses vem pôr os pés. Senhor, que é o proprietário, deve barrar a entrada de um qualquer, e principalmente nessa ocasião que está presente o rei do café. Salva de palma, gritaram viva pro fazendeiro, que tem bilhões de pés de café por esse rico chão brasileiro. Sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro, portanto vejam que esse ambiente não é pra qualquer tipo rampeiro. Com um modo bem cortês respondeu o peão pra rapaziada: essa riqueza não me assusta, topa em aposta qualquer parada. Cada pé desse café eu amarro o boi da minha guernada, e pra encerrar o assunto eu garanto que ainda me sobra uma boiada. Foi um silêncio profundo, o peão deixou o povo mais pasmado, pagando a pinga com 1.000 cruzeiros. Disse ao garçom pra guardar o trocado: quem quiser meu endereço, que não se faça de arrogado, é só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado.
En
ya estoy sacando los pañuelitos, los Kleenex aquí para limpiarme las lágrimas.
Te estás poniendo muy sentimental y cursi.
Así que finalmente sí pudieron escuchar a Mike Peters, así que qué bueno.
Mike Murley,
perdón.
Porque Mike Peters...
Sí, es otro, perdón, se escuchaba más que les había, disculpa, Kik.
Ahí Clau podría hacer un performance, a ver si se animan para ir. Imagínense todo ese performance durante todo el fin de semana, no se lo vieran. Y aparte el Cervantino.
Ya, Rubén, por favor, nos estás metiendo muchas cosas encima. Como en el show de Porky. Nos despedíamos y recuerden hoy, como siempre, lo más importante en esta vida es ser felices.
Kiosco, cultivando tu sintonía.
El Kiosco, transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde el Museo Nacional de Arte. Estamos en el Centro Histórico, se me hizo. Yo quería transmitir realmente desde el Kiosco Morisco, pero las condiciones no se prestaban para transmitir. O desde algún kiosco, ¿no? También estaba ahí la broma de que transmitiéramos desde ahí. No, desde un kiosco. Su impresión de los de ahí, del TEC. Dije, bueno, mínimo para transmitir alguna vez en un kiosco. Pues bueno, pero no, se me hizo. Estamos aquí. No, pero la verdad, muchísimas gracias de verdad a toda la gente que nos apoyó aquí en el Museo Nacional de Arte. Ustedes vieran todo el esfuerzo que hubo para esta transmisión. Pero bueno, también quiero agradecer, antes de que se me vayan, los saludos a Claudia Villegas, que también nos está escuchando. Claudia estuvo acompañándonos en Kioscos Cervantinos. Aquí tengo a Rubén, que ahí se echó algunos gags con Claudia, que no sé qué tanto querías que hiciéramos para que fuéramos Cervantino, que nunca fui a Cervantino tampoco. En fin, bueno, ahí tratamos de hacerles todo un poco. Pero bueno, Aldo, estamos con Aldo González, que bueno, está con su puesta en escena Ella. Y platícanos un poco, estamos aquí afuera del aire hablando de tu compañía de teatro. Siempre es un tema que me interesa mucho, ¿no? Las compañías de teatro, porque pues también es un mundo difícil, ¿no? Poner una compañía de teatro, llevarla y demás.
Pues sí, es muy difícil. Ya llevamos 2 años y afortunadamente las cosas nos han salido bastante bien. Digo, ha quedado gente en el camino. Empezamos 6 chavos, todos salidos de la Facultad de Filosofía y Letras. Y al día de hoy solo quedamos 4. ¿No? Los demás tomaron sus rumbos, pero siguen siendo colaboradores, digamos, externos, y nosotros somos de base y pues seguiremos hasta que alguien superior a nosotros nos diga que ya no se puede hacer esto.
Pues suena demasiado interesante, ¿no? No quedarse en el camino, como comentabas. Pero otra parte importante de tu carrera, Aldo González, es la parte de iluminador. Al final sabemos que, bueno, cada parte es importante. El final del teatro es un conjunto de elementos. Pero cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como iluminador, como actor. ¿Cómo puedes congeniar esas dos partes de tu trabajo en el teatro?
Pues a mí me gustan mucho las dos. Y creo que las sé complementar y utilizar bastante bien. Porque una vez estando en el escenario, pues un actor debe saber también si le está dando la luz o no, y creo que en ese aspecto no se me dificulta tanto encontrar una luz, porque sé cómo viene a pegar la luz, de dónde sale. O sea, creo que en ese aspecto es muy bueno, ¿no? A nivel de lenguaje escénico, creo que me ha ayudado a complementar la actuación con la iluminación.
Bien, retomando un poco el tema de la obra Ella como tal, cuéntanos el papel de la música en la obra, qué tipo de música utilizan, si es que la utilizan, no sé si más bien si ustedes son los que captan la atención.
Realmente solamente hay un track que es de salida, ¿no? Y es el final, o sea, son los últimos 10 segundos, entra el track y se queda hasta el final, hasta que se retira la gente. Durante toda la obra no hay nada, o sea, les digo, no buscamos tener nada técnico, ¿no? No hay un cambio de luces, luz general, claro, con luces teatrales, pero luz general todo el tiempo. Por eso mismo no hay escenografía y la música solo es de salida. Creo que en esta obra nos juega un papel fundamental la música.
Oye, Aldo, estamos viviendo una época de cambios en la que, bueno, todo se tiene que adaptar. Y bueno, ¿de qué forma crees que el teatro se ha podido adaptar a quizá las nuevas tecnologías? Por ejemplo, con este paro por la emergencia sanitaria, me llamó mucho la atención que hubo obras de teatro que se transmitieron, por ejemplo, vía internet. También hubo un esfuerzo por ahí también de Conaculta para transmitir obras de teatro, inclusive otros tipos de espectáculos, música, a través de un canal, www.cenart.tv. ¿Este tipo de cambios, ustedes cómo los ven? ¿Creen que puedan beneficiar en algún modo? Quizá para difusión, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Porque, bueno, ustedes viven de esto que es el teatro, y qué mejor que ustedes para que nos puedan platicar un poco sobre esta situación.
Sí, creo que es favorable, ¿no? A ayudarnos de la tecnología. Así como dices, están transmitiendo por internet, y no solo aquí, ¿no? Han llegado transmisiones desde Argentina de espectáculos de improvisación o de obras teatrales, o también se transmite por televisión, por TV UNAM, tienen su programa de teatro donde transmiten una obra completa de teatro, o las noches del Fonca, que son apoyadas por el IMBA, que también se ponen a transmitir una obra semanal. ¿No? Creo que pues cualquier cosa que pueda beneficiar, ya sea que si la gente no se puede acercar al teatro, pues acercarle el teatro a la gente, ¿no? Ya sea por internet, por televisión, incluso por radio. Hay también obras que se transmiten por radio, como las radionovelas de antes, ahora también se está haciendo eso, y pues qué mejor que vayan al teatro.
Bien, Aldo, continuando con tu experiencia de actor, digamos. Cuando llega un libreto a tus manos, ¿cuál es el proceso para convertirte en el personaje, crear al personaje? ¿Cómo es ese proceso de leer la obra y después cómo surge el personaje?
Pues sí, se dice que se lee la obra en frío, ¿no? O sea, sin juzgar nada, sin sacar conclusiones, leerla simplemente y enterarte de la anécdota. Después hay que ir profundizando un poco más y pues empezar a sacar los detalles o los pequeños ganchos que te deja el texto, de los cuales tú vas a elegir para trabajarlos, ¿no? El personaje, bueno, hay gente que lo trabaja de otra manera, pero el personaje no existe, eres tú, ¿no? O sea, tú eres el personaje. Entonces, en ese caso no hay una disociación del personaje y el actor. El actor es el personaje todo el tiempo, ¿no? Y así es como lo trabajo yo. Una vez que me dan un texto y me dicen vas a ser tal, yo asumo que soy ese personaje. No me juzgo, ay, yo Aldo voy a crear un personaje. Yo digo, yo soy ese personaje y ese seré, pues, hasta que termine la obra.
Aquí hay algo muy interesante, no relacionado con esto, sino con la obra, de nuevo. Y, no sé, me causó mucha curiosidad y quiero preguntártelo. En ella, como ya comentaste, se trata de la historia de dos chicos, dos hombres que se encuentran juntos y se descubre que son la amantes de la misma mujer, ¿no? Una mujer casada. Evidentemente, ahorita ya, con estos tiempos, ya no es... Pues es que ni siquiera se debería someter a un crítico, a un juicio ético, ¿no? Que también molesta. Pero me gustaría saber, o sea, porque a mí me hace muy divertido, ¿no? O sea, aparte, no sé...
La infidelidad es divertida.
Es que también me gustaría saber cómo manejar este tema de justamente la infidelidad y... ¿Por qué tiene que ser visto, y a eso voy, cómo se aborda en la obra, que una pareja casada tenga un amante si sigue queriendo? Como, por ejemplo, regresando al caso de Frida Kahlo, que ella sabía que amaba profundamente a Diego, pero que también tenía amantes y que esto no hacía turbulenta la relación. Creo que tiene que ver con otro punto más contemporáneo, pero me gustaría saber cómo se toma en la obra.
Pues creo que es algo muy, pues no sé, son secretos a voces, ¿no? O sea, es algo que no se dice en este país, pero creo que es algo muy común en nuestro país, ¿no? Entonces, pero exponerlo no es tan fácil, ¿no? Entonces, en la obra creo que lo abordamos pues de la manera más cruda que se puede abordar, pero no sin llegar a este patetismo de golpearnos, de llorar. O sea, simplemente es un sentirte traicionado, ¿no? Por algo que no sabías, pero que todos estamos expuestos en algún momento, ya sea con una novia, con un amigo incluso, ¿no? Pero en este caso es con una esposa. Entonces, éticamente no creo que podamos emitir un juicio, ¿no?
¿No? Claro, por supuesto.
Entonces, nosotros tratamos de ponernos en una postura, pero pues si la gente va a ser feliz siendo infiel, pues no. Ni modo, ¿no?
Sí, es que justamente me refería al punto de si trata, entonces, por lo que me dices, tiene una connotación más negativa, ¿no? Que en torno a como Susana lo escribió, ¿no? Sí, porque me gustaría saber también, no tengo idea de cuándo se escribió esto, pero sí es divertido esto, ¿no? Porque, bueno, ahorita yo particularmente no lo vería como algo malo, como tal, ¿no? O sea, no éticamente, pero es divertido. La cara de Quique.
Cambiamos el título del programa, más bien, enfocamos la entrevista a la infidelidad.
¿Un problema ético? No, ¿qué pasó? No, bueno, igual puede ser divertido, ¿no? Lo dejo al criterio de cada quien. Pero bueno, antes de irnos, Aldo, ¿dónde pueden ver ella?
Ella la pueden ver todos los miércoles a las 8:30 en La Madriguera, que es un foro que está ubicado en Álvaro Obregón 291, en la colonia Roma, entre Salamanca y Valladolid. Pues está cerca de Insurgentes, del Metrobús Álvaro Obregón, del Metro Sevilla, enfrente de la Sala Chopin, y pues los esperamos ahí.
Muy bien, pues no hay excusas. De verdad, muchísimas gracias por haber venido aquí al Centro Histórico a este último programa de Kiosco. Aldo, fue un gusto.
Claro que sí, un gusto para mí también que me hayan invitado, y pues ya para terminar con ella, si tu auditorio está contento con esto, pues les dejamos dos cortesías dobles por si quieren ir, y pues los esperamos allá a todos.
Perfecto, si ustedes les interesan estas cortesías, manden mensaje. A qué número pueden marcar, no sé si ahorita esté ocupado, pero bueno, cualquier cosa, 5483-2089, o si no, 20, no, 76, bueno, ahí está dando el teléfono, no, pero es que no es el teléfono, ¿verdad?
Y por si quieren comunicarse conmigo, no, es que hay dos teléfonos, hay dos números,
pero de la cabina, ah, sí, pero la otra, el otro no me lo sé. No, de la cabina no. De la cabina no. Ya ven cómo se debe de su casa. Muy bien, señores, nosotros regresamos. Vámonos con una canción. Esta fue de la que puso el leitmotiv a nuestro programa hace 3 años, así es. Es Azul, de este grupo Elefantes, y bueno, la participación de Enrique Bumburi. Escúchenla, la verdad, es una canción con mucho significado para este programa. Regresamos a esto que es el Quisco.
Hacia otro
por poner algo que me gusta aquí en kiosco. No, no es cierto, para nada.
¿Qué pasó?
No, para nada.
De lo que decía de las chelas es que hay gracielas allá.
Sí, totalmente, de eso estamos hablando, de que hay chicas muy guapas.
Uh-huh. Que se llaman gracielas normalmente.
Sí. Pues bueno, Kike, tú tienes una pregunta en especial, ¿lo puedo continuar con mi discurso?
Adelante.
Gracias,
adelante,
Kike, muchísimas gracias.
En el Parque Ecológico Loreto estarán tocando Carlama Orquestar el día de mañana. Charlama, perdón. Charlama Orquestar mañana aquí en kiosco. Mañana, tomorrow.
Kiosco, por Concepto Radial.
Muy bien, y regresamos a esto que es en kiosco. Es curioso este programa porque nosotros no podemos escuchar qué es lo que pasa en cabina, pero pues si tengo bien entendido, ahorita pasó una cortinilla de una entrevista que tuvimos, mi estimado Alex, es la de el Evangelio. No, esa fue la de aniversario, en donde mi estimado joven no pudo estar, que fue hace el semestre pasado.
De Evangelio según Clark.
No, la de la Improlucha.
Claro.
¿Te acuerdas de esa entrevista?
Sacando el ridículo para variar. De hecho, está en video, ¿no? En YouTube.
No, esa fue otra. Esa fue cuando salimos al aire, pero bueno.
Estos fueron de los, si mal no estoy, de los 11 años de Concepto Radial. 10 años de Concepto
Radial. 10 años de Concepto Radial, así es.
Donde Kike y Alex pasaron, improvisaron de la tía y del niñito y del, no me acuerdo qué tanto.
Hacer pura payasa.
Yo me perdí, ya se me hubiera gustado grabarlo.
Pues está grabado, está en YouTube. Ahí pueden checarlo. Si ustedes quieren verlo, métanse a youtube.com/kiosco. Las dos con K, aunque ya nos hayan ahí pirateado el nombre. Un saludo a los del periódico del Mundito, ¿no? Pero bueno, estamos en esta parte que es especial, porque bueno, reúno a Alex Gómez, a Rubén Ibarra, a ver, saluden uno a uno.
Hola, yo soy Rubén. Bueno, hace un momento ya hablé, pero hola, yo soy Alejandro.
Y aquí también está Leitia.
Hola, hola.
Y Andrés.
Hola.
Muy bien, pues yo quería aprovechar este espacio para, quizá para recordar algunas cosas. Sé que es poco tiempo, pero pues no sé, mi estimado Alex, ¿qué sería como el momento con el que te quedas a lo largo de pues, ya esos casi 2 años que me has acompañado?
Yo digo que cada momento ha sido, no es por hacer nada por el estilo, pero realmente cada momento ha sido bastante interesante, cada vez, ya sea por errores técnicos, por errores de nosotros, o en sí por propiamente el invitado, o por lo que llegábamos a hablar, llegaba a ser el programa bastante especial. Pero lo que sí recuerdo fue, con mucho agrado y gracia, fue precisamente la última entrevista que tuvimos en, o más bien sobre el Olincan, por la cantidad de gente que había. Claro, cómo se regaña este hombre. Pero más que nada por la mezcla cultural y la forma en que tratábamos de entendernos todos. Sí, parecía una broma que hablaba una persona por más de 5 minutos y terminábamos resumiéndolo en menos de 10 segundos. Ese fue un momento bastante memorable, pero en general todo fue muy divertido.
Mi estimado Rubén, tú que eres el que está aquí, que más tiempo me ha acompañado, y te lo quiero agradecer, la forma en la que entró Rubén a kiosco fue muy curiosa.
Bastante curioso, bueno.
Mario Viñas, que nos está escuchando, y toda la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias, de verdad, ya me dijeron que gracias a Dios la red se ha saturado, eso me da muchísimo gusto. Y bueno, Mario recordará la vez que entró Rubén, que estabas ahí.
Exactamente, estaba, si mal no estoy, con David Quirasco en la parte de cabina.
David Quirasco.
Estaba que nos estaba operando y llegó Mario y dijo, ¿y el que hace aquí entonces entre Quique y Atenas López, que lástima que no pudo estar porque fue con quien empezó este kiosco? Dijo Mario que yo que estaba haciendo ahí, ustedes me trataron de cubrir diciendo que yo me iba a dedicar a hacer los enlaces telefónicos. Así fue como empecé en kiosco haciendo los enlaces telefónicos. Y estuve más o menos la mitad de un semestre haciendo eso, el primero el 14 de febrero de 2007, ahí en los pececillos del Día del Amor y la Amistad y bla, bla, bla. Y ya luego, ya de cuando uno estuvo muy malo, dijo Quique que ya mejor ahí le
sí, que no, ya.
Con los enlaces ya empezamos en la parte de locución. Pero como decía Alex, yo no me quedo, la verdad, así con un momento específico. Me estaba acostando hace rato con Alex cuando, cotorreando con un invitado, le dije que me saludara a Octavio Paz, porque me había equivocado y le había dicho, oye, ¿qué se siente estar trabajando con actores de la talla de un puro actor que creo que ya había fallecido, ya está muy viejito como para actuar? Entonces ya al final me dice, oye, le mando saludos a Octavio Paz de tu parte, pero en general, pues, me creo con un buen sabor de kiosco y con, como diría Alex, con todos los momentos, así, no nada más uno en específico. Esos son los que me vienen a la mente, porque fueron bastante graciosos.
Y de este lado, mi estimado Andrés, tú ya vas apenas para un año, pero pues ¿con qué momento te quedas de este kiosco?
Yo me quedo con el momento del metro a la redonda.
por favor, cuéntalo a la gente.
Fue memorable, ¿no? Aleitia lo fue contar de una forma más divertida.
Así es. Bueno, antes de que me presentaras, pero la verdad, sí, yo iba a decir el mismo momento de que fue un ataque de risa impresionante que duró horas.
Y que nos tuvimos que salir.
Pero sí, entonces estábamos con un invitado y el invitado le pregunta, que más o menos...
Y le pregunta más o menos qué rango hasta dónde se escucha el señal. Y Kike con una seguridad impresionante, a un metro a la redonda.
Sí, no, ya después de eso bromeamos con la cosa de, bueno, si alza un poquito más la voz, se puede escuchar a 2 metros, ¿no? Pero bueno, no, la verdad, quiero agradecerles a todos ustedes. Hay gente que, pues, no está por acá, pero que no me gustaría dejar de mencionar. Por ejemplo, hijo, sí, me dejas esta lámina. Muy bien, gracias, Aleitia. Y de verdad, hay
mucha gente.
Mucha gente, pues, imagínate, han pasado...
Tenemos una biblia aquí.
19 colaboradores han pasado por Kiosco. Hemos pasado por 7 temporadas ininterrumpidas. Hemos tenido 59 invitados. Este es el programa número 138, entre regulares y especiales. Nuestro podcast es el número 82 cuando salga este. 16 emisiones fuera de cabina, o sea, 16 veces hemos pasado este rollo de qué onda con la señal. 17 especiales fuera del horario habitual. 4 semestres cubrimos la Semana de la Cultura. 3 años cubrimos el Festival Internacional Olincan. 2 años lo hicimos con el Festival Internacional Cervantino. Y 2 años pues también cubrimos lo que es el Festival de México en el Centro Histórico y demás cosas, ¿no? Pero, pues en nombre, yo quiero agradecerle a Atenas López, a Mario Viñas, a Fernanda Morales, a Rafael Mesa, a Ana Díaz, a William Turner, a Mike Santaolalla, a Guillermo Garrido, a David Quirasco, de los nuevos nombres, pues obviamente a Leite, a Macarena, sí, que por aquí está Macarena González, Macarena, que también nos estuvo ayudando, inclusive Pedro Castillo, que también nos estuvo operando un semestre. De verdad, muchísimas gracias a todos, y bueno, vámonos con una canción para ya dar el cerrojo de este programa y platicarles qué es lo que se viene, porque se viene más de cultura e historia aquí en Concepto Radial. Vámonos con esta canción de YouTube. Esa canción con la que me quería despedir es nada más y nada menos que Kite de YouTube. Escúchenla bien y regresamos.
Something is about to give. Feel it coming. I think I know what it is. I'm not afraid to die. I'm not afraid to live. And when I'm flat on my back, I hope to feel like I did. And hardness, it sets in. You need some protection, the thinner the skin. I want you to know that you don't need me anymore. I want you to. Taste the salt in the sea. There's a kite blowing out of control on the breeze. I wonder what's gonna happen to you. You
I wonder what has happened to me.
Desde el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe.
Mira, podríamos decir que desde luego, y usando un término quizá muy común, no eran carnales. O sea, así de sangre, de mi hermano, venga un abrazo, y eso no.
Se autodenominaba como señorita Concepción Beistegui. A nosotros no nos interesa si era señorita o no.
Por eso nos dedicamos a esto de la radio, que tampoco sé si seamos tan buenos, pero estamos aquí.
No le peguen a otros programas.
Un papa romano se dijo, ay no, mejor pongan la foto de mi novio italiano.
Perfecto, saquemos la taza del café aquí.
Tiene que verdad, no, no es cierto.
No,
la camiseta de
Niga. No me difames.
La camiseta que traes de Niga lo dice todo.
Chin, José Luis.
Ahí es donde me toca. Ah, sí,
A ver, ¿qué quieres decir en suajili?
Ah, que decías que kiosco.
Kiosco, exacto.
Uzikilize Makuti.
Ya nos está haciendo señas con las manos. No, espérate, mano.
Es una pregunta muy complicada.
Por eso lo hacemos.
Sí, apenas alcanzamos 15 personas, pero bueno, aquí estamos.
Kiosco, cultivando tu sintonía.
Muy bien, y regresamos a esto que es el kiosco. Y bueno, después de esta maravillosa canción de YouTube, Kite, que bueno, tiene mucho significado para mí, por eso la escogí como el tema para despedir este programa de kiosco. Pues viene el último bloque de kiosco y me da mucho gusto saludar aquí otra vez, porque no es la primera vez que ha estado con nosotros en kiosco, ya estuvo en el primer aniversario.
Ah, claro, yo ya estaba pensando que, yo dije que quería mis 5 minutos de gloria.
No, ya habían sido más.
Y ya por fin los iba a lograr.
Tenemos nada más y nada menos que la directora de Concepto Radial.
No, bueno, pues hoy se achicó la cosa, ¿no? Porque además ¿qué pasó, Andrés? Hoy se achicó la directora con las broncas técnicas que la gente afortunadamente no puede ver todo lo que pasamos aquí, pero bueno, pues ha sido hoy un gran esfuerzo llevar este programa, pero hay varias cosas que quisiera comentar acerca de Quique. No es como Big Brother y la despedida, y por lo general pues no es como ay, Quique, todos te amamos. Digo, porque además es, lo damos por hecho, ¿no?
Sí, he hecho a nadie,
¿no? Sí, sí. ¿Qué pasó?
Bueno, espero que
no. Bueno, después de unos cuantos de aquellos de Jalisco, a lo mejor ya te amamos, ¿no? Pero ahorita no. Oye, bueno, primero que nada, Quique, el reconocer esta cosa de la constancia, que sí, es esta cosa que le falta a mucha gente, que bueno, pues la estación, sin hacer... Vaya, sin referirme a ninguno de los que estamos aquí, porque al final creo que por eso estamos aquí. pero la estación tiene sus logros gracias a la gente que está en ella y que es constante con ella. Y yo siempre digo que uno crece, o sea, uno como persona, en la medida de lo que quiere. Y lo más importante de trabajar en esto es que crezco con la estación en la medida en la que ustedes también quieren crecer. Cuando uno ve eso, es decir, cuando tú vas viendo cómo un alumno llega y hace pues sus pininos, que bueno, pues Quique llegó y luego pobre tuvo un accidente y luego se desapareció, y Mario y yo ya decíamos, bueno, pues este cuate no va en serio, pero a la hora sí regresó, y pues, vaya que regresó con top, tiene como 20 programas, ¿no? El suave, y regresó y tuvo constancia, y sí es como ir paso a paso. Entonces sí quisiera dejar claro que en ti se hace evidente el proceso que puede tener, que no es obligatorio, tener una persona en la estación, en concepto radial. By the way, del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y para eso es, para tener, pues, no solo el gusto de expresarse, sino de hacerlo bien, de contactar gente, que al final, pues, ya te llevas tus contactos de Bellas Artes, del Helénico, de UNAL, en fin, ¿no? Y todas esas cosas son cosas que uno va construyendo. Entonces, en ese sentido, Quique, pues mis felicitaciones, porque creo que es un camino largo, muy largo. ¿Cuántos años llevas en la estación? ¿Y cuántos años tiene Kiosco?
3 años.
Exactamente. Entonces, pues sí creció, el equipo creció, y la verdad es que, pues, muchas felicidades al equipo completo, incluido David Quirasco, que era mi becario. Saludo a David. Y incluido Mario Viñas, incluida Beatriz Peláez, Anuar Cruz, pero bueno, pues siempre un placer haber compartido ese espacio, ¿no? Ese espacio de trabajo y esa colaboración de trabajo. La otra cosa que quiero decirte es, bueno, el camino sigue, porque ahí viene el bicentenario, pues no será tan fácil que te deshagas de nosotros. Y la otra, el otro último punto es, bueno, pues hoy se llenó el límite que tenemos de usuarios, y es gracias a lo que están trabajando, pues, durante ya un rato, ¿no? Creo que ha sido un muy buen líder, hay un muy buen equipo, espero que así siga. A bienvenida a Leitia, espero que África nos la suelte, y si no, bueno, voy a tener que, ni modo, voy a tener que ir a bailar ahí unos tamborcitos para aquí. A ver si logro sacarla de África, no se me queda en Kenia, ahí. Pero bueno, ya la balconé y al aire. Pero bueno, muchas felicidades y muchas gracias por todo el tiempo que le has invertido y todo lo que has contribuido al crecimiento del Concepto Radial, al igual que todo tu equipo.
Pues muchísimas gracias, Vero, a nombre de todo mi equipo. Yo creo que te agradecemos también por esa confianza a este espacio, que si bien como nombre, y digo como concepto porque yo hablo del concepto, yo estando en el micrófono, yo llevando, fue 3 años de un espacio que yo armé y que, pues, le di mi esencia, ¿no? Entonces, como nombre y como concepto se acaba, pero como proyecto y como esencia en la parte de cultura e historia continúa, y ahí es donde, bueno, lamentablemente ya tenemos el tiempo encima y tenemos otro programa que también se despide, así que quiero ser muy respetuoso con esto, pero pues a Leitia te cedo en este espacio, en el Museo Nacional de Arte, en la sala de recepciones, en el centro histórico, en un lugar que es realmente, pues, muy importante, ¿no? A las 6:01 de la tarde, la estafeta de este proyecto, y pues mucha suerte. Efectivamente, como dice Vero, no se desprenderán totalmente de mí. ¿Por qué? Porque seguiremos trabajando con el proyecto del Bicentenario, que se viene el próximo año, así que le estaremos echando muchas ganas al proyecto del Bicentenario. Pero bueno, Aleitia, mucha suerte con este proyecto.
Pues muchísimas gracias, Quique, y pues bueno, como comentabas, pues antes que cualquier otra cosa, la palabra es como gracias. Gracias por la confianza, y pues bueno, espero que el equipo también me apoye mucho en esta nueva etapa, que bueno, conservará tu lugar siempre. Y pues bueno, gracias, y esperemos que la gente nos siga escuchando, porque así se guarda la esencia. Y pues bueno, Kiosco, el nombre, y Quique se va, pero muchas sorpresas vienen, esperemos, y continuar con la misma esencia. Y pues bueno, gracias, Quique, muchísimas gracias.
Muchas gracias también a la gente que nos escuchó. De verdad, esto es para ustedes, no es solamente para nosotros, es para ustedes.
Y también quiero agradecerle a la gente que logró que este programa saliera pues al aire, ¿no? En la producción en vivo y ya también, como decía, en la parte técnica y demás, Verónica Orihuela Vera. También allá en la cabina, pues Luisa Figueroa, que nos estuvo ayudando en la producción en vivo. Muchas gracias a Luisa. También a Majo, que de hecho la conocí en kiosco, con la operación allá en cabina. Y bueno, también a Beatriz Peláez, que también estuvo por allá acompañándonos. Aquí en el Munal, pues Berito Aponte, que estuvo aquí también viendo toda esta situación técnica. Y bueno, también a Cusberto Garcés, que se vino en un taxi de esos rapidísimos, que luego uno anda diciendo, híjole, ese se pasó y casi me chocó. Bueno, en uno de esos venía Cus, ¿no? Pero bueno, sí, menos mal. Y bueno, pues también quiero agradecer de verdad muchísimo, y me da mucho gusto que también esté por acá Diana Galván, del Museo Nacional de Arte, también a Octavio Solano, Alberto Alba, del Instituto Nacional de Bellas Artes, a toda la gente también de Bellas Artes y del Munal, que nos apoyó para que esta emisión saliera. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya, por última vez, mi estimado Alex, como siempre, y pues a lo largo de este tiempo, fue un gusto compartir micrófonos contigo.
Igual, Kike, fue un gusto que nos escucharan. Estaremos viéndonos en otros proyectos y demás en un futuro, así que pues, no se despeguen. Continúen por aquí, ya no puedo decir que nos vemos a la próxima, pero ya se ve en otro proyecto.
Mi estimado Rubén, un gusto, de verdad.
No, el gusto fue mío, Kike, y gracias, gracias a ti ya tenés que entrar a Concepto Radial. Y bueno, aprovecho para mandar un saludo a mis papás, ya ves que desde hace rato estaban en el archivo para mí un saludo. Bueno, ahí está un saludo a mis papás que estuvieron en kiosco durante pues, casi ¿sí? todas las emisiones, así que bueno, un saludo a ellos y pues a todos los que nos estuvieron acompañando estos 3 años de proyecto, muchísimas gracias.
Mi estimado Andrés, un gusto.
Pues un placer, de hecho, recordar que fue mi primer programa que cuando entré a la estación Kiosco, un programa que pues me dio mucho crecimiento y pues agradecerte, ¿no? Y esperando que en un futuro podamos igual en otros proyectos estar.
Pues agradezco, Andrés, y bueno, Aletia, mucha suerte con el nuevo proyecto. Empezarán hasta el próximo semestre, porque efectivamente te nos vas a África, cuídate mucho, pero bueno, mucha suerte con este proyecto.
No, pues, gracias, Quique, antes que nada, porque yo creo que nos enseñaste muchas cosas, ¿no? Bueno, yo me visualizo con Andrés, pero en serio, gracias, porque nos hiciste buenos comunicólogos, pero bueno.
Muy bien, el tiempo lo tenemos encima. Señores, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya. Ha sido un gusto acompañarlos, pues, a lo largo de ya 3 años. Yo sigo la misma. Recuerden, señores, que lo más importante en esta vida es ser felices. Y sí, ¿por qué no? Nos escuchamos. Hasta la próxima.
Podkiosco. Un espacio para la cultura y las artes. El espacio para tus sueños y los nuestros. Kiosco. 2 años cultivando tu sintonía.